con Carmen Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Y el paseo cultural de esta tarde lo vamos a iniciar junto a la Catedral de Málaga. En uno de sus laterales se encuentra un edificio que, según los expertos, es una joya arquitectónica. Te hablo del Hospital Santo Tomás, que hace algo más de una década fue asumido por la diócesis de Málaga. Ese lugar, que fue fundado a principios del siglo XVI como un hospital de caridad para atender a personas sin recursos, es una joya por el edificio en sí y también por lo que albergaba en su interior. Precisamente de eso te quiero hablar ahora, de los fondos documentales del Hospital de Santo Tomás, que forman parte del Archivo Histórico Diocesano de Málaga. Fondos que tienen un enorme valor histórico. Se trata de más de 3.000 documentos generados a lo largo de más de 6 siglos, que a partir de ahora están a disposición de los investigadores. Quiero saludar al director del Archivo Histórico Diocesano, que es también director de Patrimonio de la Iglesia de Málaga, el padre Miguel Ángel Gamero. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Miguel Ángel, ¿cómo ha sido el trabajo para ir descubriendo y clasificando esos fondos del Hospital Santo Tomás? Supongo que una labor ardua, complicada, pero llena de satisfacciones por los tesoros que albergaba.
Bueno, antes de entrar en el archivo del antiguo Hospital de Santo Tomás, esto es un proceso que comenzó en 2020 y que consistía fundamentalmente en dotar al Archivo Histórico Diocesano de los mobiliarios, los medios de seguridad y de conservación necesarios, ¿no? Y de 2020 hasta 2024 estamos trabajando un equipo ya estaba casi todo catalogado, pero había un nuevo archivo que no era muy conocido, solo algunos investigadores lo conocían, y que había que catalogar, hacer una catalogación general para saber qué contenía. Y este es este archivo, el que ayer mismo pues presentamos en el Obispado de Málaga, en el Palacio Episcopal, el archivo pues del antiguo hospital de Santo Tomás.
Decíamos, 3.000 documentos generados a lo largo de más de 6 siglos. Vamos a destacar algunos de ellos. Por ejemplo, ¿cuál es el más antiguo de todos?
Pues mira, de esos 3.000 documentos, la inmensa mayoría, bueno, comienzan a generarse a finales del siglo XV, a finales del siglo XV, ya entrando el XVI, y hasta relativamente poco que ya perdió su actividad como hospital. Evidentemente hay documentos especialmente importantes, como ese famoso libro de cuentas, de su fundador, de Diego García Dinestrosa, ¿no? Un documento que está iluminado, y esto pues no solo tiene todo lo que es la documentación propia del hospital, sino que además pues tiene pues esas portadas de preciosismo al detalle de lo que quería, de lo que pretendía ser ese hospital, ¿no? Hay documentos pues que datan de la fecha de los mismos Reyes Católicos, ¿no? Porque están firmados incluso por ellos, ¿no? Y junto a ese fundador, que es Diego García Dinestrosa, pues también tenemos otro fondo que pertenece a ese archivo, que es de la familia Domínguez, desde su inicio se une a la familia Dinestrosa y es una de las familias pues más poderosas, por así decirlo, de Marbella. Entonces, son los dos grandes secciones que tiene ese archivo, ¿no? El de su fundador, Dinestrosa, y el de la familia Domínguez, ¿no? Entonces, ya os digo, hay documentos pues de finales del siglo XV hasta nuestros días, ¿no?
Algunos, nos lo decía Miguel Ángel Gamero, algunos con la firma de los Reyes Católicos, forman parte de esos fondos, por ejemplo, partidas bautismales de personajes muy ilustres. ¿Nombres como cuáles?
Exacto. Aparte del archivo de Santo Tomás, el histórico, que lleva funcionando muchísimo tiempo, pues tiene los libros sacramentales pues de toda la diócesis de Málaga, en su inmensa mayoría, ¿no? Que tienen más de 100 años, ¿no? Y entonces también tenemos, pues, de los primeros documentos, el primer documento es la institución de la Iglesia de Málaga, redactada por Pedro González de Mendoza en 1488, ¿no? Donde se fundan las primeras cuatro parroquias históricas de la ciudad y también pues muchas en zonas rurales, ¿no? De ahí pues comienzan a inscribirse en las parroquias pues los primeros libros sacramentales hasta esto, hasta nuestros días, ¿no? Y claro, evidentemente en esas partidas hay gente muy relevante, ¿no? Como un artista del siglo XVIII, un escultor, Fernando Ortiz, o literatos como Manuel Alto Alaguirre, también está el segundo marqués de Larios, Domingo de Larios, ¿no? Domingo Larios, o el universalmente conocido Pablo Ruiz Picasso, ¿no? En un libro, pues, de finales del siglo XIX, de la parroquia de Santiago, ¿no? Que proviene de la parroquia de Santiago.
Efectivamente. Todos esos documentos, entre otras muchas cosas, tienen, a mí me llama la atención que muestran algo tan particular como la manera en la que ha cambiado la caligrafía, que antes era mucho más estética, mucho más bonita. Ahora, bueno, pues cada uno tiene la letra que tiene, pero es algo llamativo, ¿no? Cómo esos propios documentos muestran la evolución de la caligrafía.
Sin entrar en el contenido de cada documento, lo que nos cuentan, lo que nos relata, la visión estética de ellos es algo admirable, ¿no? El trabajo delicado de no solo la grafía, sino también la firma y otros símbolos que se ponen alrededor del documento, ¿no? O todo el mundo de los sellos, que es un mundo
Sí,
interesantísimo.
sí, sí.
Por todo lo que nos relatan esos sellos y además, pues, por la forma tan artística en los que están hechos. Pensemos que en una época donde el papel era, bueno, pues, difícil de conseguir, pues vemos cómo ese aprovechamiento de los papeles hacen unos documentos que son una belleza, ¿no? O las mismas letras capitales, o las mismas portadas de los libros sacramentales, que, bueno, pues dibujan arquitecturas, dibujan motivos florales, incluso elementos iconográficos de la religiosidad que, o del, bueno, pues del santo o de el momento iconográfico que representa el titular de cada templo, ¿no? La verdad que son elementos maravillosos. Y por la caligrafía, por el tipo de caligrafía, pues conocemos qué época son esos documentos, porque va variando a lo largo de los siglos, ¿no?
Claro.
Y también vemos cómo se va deteriorando poco a poco el tema de la caligrafía hasta que llegamos a lo al a, bueno, a buena parte del siglo XX, donde se bueno, es muy subjetiva, ya no se deforma la letra y ya no se tiene tanto cuidado en la caligrafía de esos documentos, ¿no?
Nos hemos colado, nos estamos colando esta tarde en el Archivo Histórico Diocesano de Málaga, de la mano de su director, para conocer esas joyas que alberga, por cierto, documentos que ya decíamos, están a partir de ahora a disposición de los investigadores. Hablamos de, bueno, partidas bautismales como la de Picasso o la del Marqués de Larios, que da nombre a la calle más ilustre de la ciudad, o planos de casi 3.000 planos que permiten conocer la historia constructiva de templos y centros parroquiales de la provincia. Hablamos de documentos con la firma de los Reyes Católicos. Miguel Ángel, todos estos fondos, recuerdo, ya a disposición de los investigadores, ¿por qué esos documentos que forman estos fondos del Hospital Santo Tomás, del propio Archivo Histórico Diocesano, tienen tanta importancia? ¿Qué suponen de cara a reconstruir la historia de la propia ciudad de Málaga?
Los documentos en general nos dan mucha información de distintos aspectos de la sociedad, no solo de la iglesia. Es decir, a partir de una partida de bautismo, no solo sacamos que fue bautizado en tal pila, en tal época, ¿no? Sino que además hay muchos datos que acompañan a eso, ¿no? Como son la dónde vivían, y luego datos de sus antepasados, y así nos hace crear un hilo histórico fundamental, ¿no? Y en otro tipo de documentos igual. Entonces, todo esto va a ir conformando un relato que los investigadores pues conocen muy bien y van pues buscando esa verdad que los documentos nos van a ir transmitiendo. Entonces, aunque yo esté buscando un tema que no es, o sea, una temática religiosa, tengo que ir a estas fuentes porque estas fuentes me dan muchísima información. Por ejemplo, en el Hospital de Santo Tomás, en su archivo tenemos un listado de precios de la época de comidas, de alimentos, de objetos cotidianos, de todo eso nos va a ir conformando y da una información muy válida para conformar lo que significa todos estos datos para reconstruir la historia, ¿no? Por eso es fundamental que siempre ese trabajo de los historiadores pues tenga sus raíces en esta documentación, ¿no? En esta fuente.
Y todos esos tesoros están custodiados en el Archivo Histórico Diocesano, en una especie de sala del tesoro que está muy bien protegida de la luz, del polvo y de, ojo, de un posible incendio. Hay un sistema que está instalado que en cuestión de segundos sería capaz de extinguir ese eventual fuego para evitar ningún tipo de daño. El Archivo Histórico Diocesano de Málaga abre sus fondos a los investigadores con auténticas joyas documentales. Al frente de este archivo está el padre Miguel Ángel Gamero. Sacerdote, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en
Muchísimas
Andalucía
gracias
va de
a
cultura.
vosotros.
Gracias.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Por cierto, ¿sabes quién va a pasar el fin de semana en Andalucía? Tiene la suerte de hacerlo Johnny Depp, el actor, también director, productor y músico, está recién llegado a Sevilla para participar en el Festival de Cine Europeo con su segunda película como director, Modi, 3 Days on the Wing of Madness, que literalmente se traduce como Modi, 3 días en el ala de la locura. Una película que aborda la vida del artista bohemio Amedeo Modigliani, conocido como Modi por sus amigos, y así hablaba Johnny Depp de esta película hace muy poquito tiempo, en el Festival de San Sebastián.
Lo que me interesó, en principio, de la idea de hacer la película, es que Al Pacino dijo, ¿te acuerdas esa cosa de Modigliani? Tú deberías dirigir la película. Y dije, bueno, ¿qué quieres decir? Así que el hecho de que por alguna razón me vio a Al, que yo pudiera, bueno, llevar las riendas de esta máquina tan extraña que es esta película. Cuando Pacino habla, tienes que escuchar, evidentemente, y por tanto, bueno, seguí adelante. No tenía una clara idea de lo que iba a ser al final, hasta que las piezas del puzzle encajaron. Es decir, cuando sabes quién va a interpretar tu Modi, y todas las piezas del puzzle, todos los actores.
O sea que fue Al Pacino quien animó a Johnny Depp a dirigir esta película, su segundo trabajo como director, Al Pacino que además actúa en ella y es uno de los productores. A esta hora se desarrolla el pase de prensa de este filme. Mañana Depp comparecerá ante los medios y ya por la tarde se proyectará la película en la sala de cine instalada en el Cartuja Center en Sevilla tras un fotocall. Así que visita en Sevilla este fin de semana, llegada directamente desde Hollywood. Y precisamente hasta Estados Unidos han viajado más de 100 piezas procedentes del conjunto arqueológico de Medina Azahara, la ciudad palaciega en las cercanías de Córdoba, que brilló apenas 70 años entre los siglos X y XI. Piezas que se exponen desde esta semana en el Instituto para el Estudio del Mundo Antiguo de Nueva York. La exposición se titula Medina Azahara, la radiante capital de la España musulmana, y en ella se pueden ver piezas de cerámica, urnas de marfil, monedas, candiles, 2 capiteles califales y también, por ejemplo, un cervatillo de bronce que era un surtidor de una fuente en lo que se cree que fue el palacio más lujoso de la Europa medieval. Las piezas proceden del museo de museos españoles, pero también de 3 centros de la propia ciudad de Nueva York. En el caso de las procedentes de aquí, de España, son 111 piezas que han viajado en envases individuales y con temperatura controlada. Es la primera vez que estas piezas salen del país. Y de vuelta a Andalucía es noticia que esta semana la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha sacado a licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución del Museo del Flamenco de Andalucía y del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco en Jerez de la Frontera. Proyectos que salen a licitación por algo más de 250.000 euros para elaborar toda la documentación técnica necesaria para las obras, para finalizar las sedes de ambas instituciones. Las obras empezaron ya hace 3 años, pero quedaron en suspenso por causas que fueron imputables a la propia adjudicataria, así que se van ahora retomando esos proyectos. Y en esta tarde de viernes también te quiero llevar al circo. Porque este mes la Asociación de Circo de Andalucía cumple 15 años y lo va a celebrar con unas jornadas de trabajo y una gala que tendrá lugar el sábado día 23 en el Espacio La Leonera, en el municipio sevillano de Santiponce. Yeyo Guerrero es el presidente de la Asociación de Circo de Andalucía. Yeyo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Quiénes son los profesionales andaluces del circo? ¿Profesionales de qué disciplinas?
Correcto. Circo contemporáneo y abarca pues todas las disciplinas que caracteriza el circo contemporáneo. Así es.
¿Qué tipo de disciplinas? Para que nos entendamos que, bueno, cuando hablamos de circo nos podemos hacer una idea del clásico circo, pero no, claro. No solo eso,
y es algo más.
Por ejemplo.
Pues sigue existiendo, vamos, la base principal es la habilidad, ¿no? La habilidad y el humor. Es un poco lo que caracteriza tanto el circo clásico como el contemporáneo. Como, por ejemplo, disciplinas como equilibrios, malabares, acrobacias, humor con el clown, música en vivo. Bueno, todos estos ingredientes que hace pues que el espectáculo del circo luzca. Sigue siendo de alguna manera igual. Que quizás a lo mejor el circo contemporáneo lo que abarca son, se aprovecha de otras dramaturgias teatrales, se enfoca también al contenido, ¿no? Lo que quieres transmitir, en comparación con el circo clásico, un poco, pero en definitiva sigue siendo espectáculo, sigue siendo habilidades puesta en un escenario. Y para entretener y para llegar mensajes al público.
¿Y esos profesionales cómo se forman? Porque claro, detrás de todas esas disciplinas hay mucho aprendizaje, mucho trabajo.
Efectivamente, pues distintas escuelas que en Granada y que, bueno, también transmitir de aquí la buena noticia de que ya se está elaborando un plan de profesionalización del sector pedagógico del circo, porque hasta ahora, y sigue estando, no hay, digamos, una licenciatura de profesores del circo. Hay una profesionalista, o sea, hay, digamos, titulaciones que se puede comparar, pero no hay una reglamentación institucional y reconocida, pero ya se están dando los primeros pasos. Ha sido aprobado hace poco y digamos que de aquí a menos de 2 años pues va a cambiar mucho el panorama y va a dar un sostén más firme. ¿Por qué? Porque la demanda de la formación de circo cada vez es más grande. Desde las compañías, digamos, socioculturales que empiezan a ofrecer circo a pequeños hasta, digamos, escuelas más profesionales como el CAU, que van orientadas a personas y artistas que quieren profesionalizar su profesión, como quien dice.
Estamos hablando con el presidente de la Asociación de Circo de Andalucía, que cumple, este organismo cumple 15 años. Sí. Te quiero preguntar, Yeyo, ¿cuál es la labor de la asociación para estos profesionales y de qué ha servido en estos 15 años para el colectivo? ¿Cuál es su utilidad?
Eso es, efectivamente cumplimos 15 años, somos unos adolescentes, como quien dice, pero un adolescente. Se aprovecha esa energía de los 15 años para encaminarse. Bueno, yo, estos 15 años, lo primero es que el crecimiento, ¿no? Que al principio éramos un grupo pequeño y ahora somos casi 100 socios. Uno de los objetivos principales de la asociación es un poco la difusión del circo contemporáneo, ¿no? Hemos logrado, de alguna manera, visibilizar este arte, marcándonos como objetivos, ¿no? Conseguir nuevos públicos y aumentando, digamos, la presencia del circo contemporáneo en el panorama cultural. Una mayor presencia, ¿no?, en programaciones culturales. Hemos conseguido meter el circo contemporáneo que se integre en eventos y en festivales un poco como más amplios y prestigiosos. Y establecer un diálogo constante con las instituciones, abriendo puertas para conseguir mayores apoyos económicos, que eso facilita también mucho. Y qué más cositas, el asesoramiento a los socios, ¿no?, y socias, no sé, y sentido de comunidad, al fin y al cabo es eso, ¿no?, una sociedad, ¿no?, que los socios sienten un mayor acompañamiento y pertenencia y presencia, siempre y cuando estemos unidos, ¿no?, como una asociación, que no es mucho más fuerte que ir por individuos o individuales, ¿no?
Poner sobre la mesa la fecha. El 23 de noviembre se van a conmemorar los 15 años de la asociación. Por la mañana será jornada de trabajo, un encuentro profesional para hablar del pasado, el presente y el futuro del circo en el sur. Y por la tarde ya se celebrará la gala 15 años de circo en el sur, que es una gala abierta al público con 5 números. Así resumidamente, ¿qué vamos a poder ver en ese espectáculo?
Vale, bueno, un poco también de anticipo lo que acabas de comentar. Efectivamente hay distintas mesas de diálogo. Pasamos desde la programación, distribución y dirección, también la formación, tocaremos esa parte de pedagogía, ¿no?, de la profesión, desde las escuelas de circo, y otra mesa, digamos, de distintas juntas directivas a lo largo de estos 15 años para hablar, ¿no?, sobre, bueno, el avance, lo que se ha aprendido, lo que hemos fallado, las anécdotas, incluso un videíto proyectando, pues, imágenes audiovisuales de estos 15 años, ¿no? Nos gustaría hacer esa parte también. Y a esto no solamente el público puede asistir a la gala que se va, ahora he hablado un poquito más sobre la gala, que se va a realizar, digamos, ya como colofón de la jornada, sino que pueden asistir también a estas mesas. Solamente tienen que entrar a asociaciondecircodeandalucía.com y inscribirse. Entonces pueden asistir gratis a todas estas mesas, a aquellos que les interese, y además, como colofón, efectivamente, tenemos una gala presentada por Mateo Cifariello, clown, de residente en Granada. Tendremos a Rebeca Gallego, tenemos a Fender Sur, a Suricata, y bueno, son números de, por ejemplo, hay Palo Chino, habrá también Equilibrios. Aros y malabares con aros, y en fin, números muy 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 específicos de circo de gran nivel, y bueno, que el público asistente se lo va a pasar genial.
Pues eso será el sábado día 23 de noviembre en el espacio La Leonera, en el municipio sevillano de Santiponce. Yello Guerrero, presidente de la Asociación de Circo de Andalucía, felicidades por esos 15 años y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por hacernos también que forma parte de esta asociación, altavoz y difusión, que es uno de nuestros objetivos.
Gracias.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor, despertarme que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción.
Hoy te digo adiós con la música de Nil Moliner, el cantautor catalán. Estará de concierto la semana que viene en Andalucía, el viernes 15 en Sevilla y el sábado 16 en Granada. Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en Copia Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Yo te digo adiós y te dejo en muy buena compañía para que inicies un viaje con destino a Andalucía.